Bueno, buenos días para todos. Que el Señor les bendiga a uno de ustedes poderosamente. Hoy vamos a empezar con una introducción al libro de Efesios. Hoy recibieron un boletín donde está un resumen o un bosquejo de la enseñanza del día de hoy, así como el devocional que van a realizar cada uno cada día de esta semana. El boletín se llama La revelación del propósito de Dios. Si no lo recibieron, entonces ahorita lo pueden reclamar o en fin. Bueno, vamos a exponer algunas diapositivas sobre algunas generalidades sobre la carta a los Efesios. La llamé la revelación del propósito de Dios, porque hay algunas porciones en esa carta donde se nos habla de un misterio que ha sido revelado, que antes no se conocía. También sobre el propósito que Dios tiene con la iglesia. El tema de Efesios es la iglesia, de dónde viene, cuál es su función y cuál es su destino, básicamente. Vamos a empezar con la primera diapositiva acerca de la ciudad de Éfeso, que al día de hoy no existe esa ciudad, pero era una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Avancemos hacia la otra diapositiva y luego nos devolvemos. ¿Cuál es el Asia Menor? El Asia Menor es esta región que queda entre los continentes de Europa y de Asia. Era como el puente entre esos dos continentes. En el Asia Menor está hoy lo que se llama Turquía, ¿cierto? Y la ciudad de Éfeso como una de las ciudades más importantes del Asia Menor. En medio del Mar Negro, Mar Egeo, el Mar Mediterráneo, esa era la parte que se conoce como Asia Menor. Entonces era un lugar importante porque vendría a ser como un lugar de tránsito entre esos dos continentes. Entonces, ahora sí, volvamos al anterior. Es importante en cuanto a lo político, lo económico y lo religioso también. Podemos buscar allí en Hechos 19:35 acerca de la religiosidad que manejaban estos efesios. Hechos 19:35. Entonces el escribano, en otra versión dice el alcalde de la ciudad, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pasemos otra vez a la presentación. Esta deidad que ellos adoraban era lo que se conoce como la diosa Diana o Artemisa. Era una diosa de la fertilidad con muchos pechos. Todo lo que se ve ahí son como pechos que ella tenía ahí, ¿cierto? Y es algo como común en varias religiones politeístas tener a una diosa de la fertilidad. Entonces en la Biblia, por ejemplo, ven la diosa Astoret, era también diosa de la fertilidad. Esto, lo que se decía era que estas diosas sostenían relaciones con otro dios, y cuando eso ocurría había bendición para la tierra. Entonces también ese tipo de deidades se adoraban en un templo y había prostitutas dedicadas a ese servicio. Entonces esas personas consideraban que ellas, ejerciendo ese oficio, ellas estimulaban a que estas deidades, ¿cierto?, también hiciera lo mismo y que hubiera bendición para la tierra. Entonces era una religión, pero también era algo que conllevaba un pecado sexual en esos templos, en el templo de, de esta diosa. Esa es la que ellos adoraban, ¿cierto? La que ellos veneraban. Y el templo se considera una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿cierto? Y sabemos que el mundo no ha cambiado, ¿cierto? Hoy ustedes pueden ver religiosidad en nuestra ciudad y hay adoración hacia una diosa madre en particular. Ustedes saben, ¿cierto? En detalle es así. Y la gente eso no lo ve como algo pecaminoso, porque la religión, la adoración, la idolatría va reciclándose en cada generación. Entonces, en esa época era de esa manera, pero hoy en día la idolatría se ha camuflado de otra forma diferente. ¿Sí me hago entender? Entonces, simplemente cambian de atuendo, pero es la misma religiosidad de hace muchos años. ¿Listo? También vemos que muchos de sus habitantes practicaban el ocultismo. Miremos allí en Hechos 19, 18, 19. Dice, Hechos 19, 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Observen eso, ¿cierto? Observen que había religiosidad, pero también había ocultismo. Habían unos exorcistas ambulantes que pretendieron sacar un demonio. Dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y resulta que ese hombre se pudo con esos siete hijos de ese sumo sacerdote, pudo con él, y los sacaron desnudos, ¿cierto? Y los sacaron malheridos a esos que intentaron sacar ese demonio. Y dijo el Espíritu, yo conozco a Jesús, ¿cierto? Y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Ya, eran exorcistas. Y la gente cuando vio esto, ellos se arrepintieron de corazón. También cuando vieron los milagros que hacía Pablo, solamente con los paños con los que les secaba el sudor, Pablo sanaba y Pablo expulsaba demonios. Entonces allí la gente pudo entender cuál es el verdadero poder, ¿cierto? El verdadero poder de Dios, que es más fuerte que el poder que puede tener Satanás. ¿Ya? Eso se hizo notorio a esa ciudad de Éfeso. Bien, volvamos allí a la... También observamos que era un núcleo de gran importancia en la evangelización del Asia Menor. Allí en Hechos 19, del 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo empezó predicando en una sinagoga durante 3 meses y resulta que hubo oposición de parte de los judíos, de ahí que maldijeron el camino. O sea, el camino era la forma como se les llamaba pues a los discípulos, ¿cierto? Los del camino. Entonces ellos realmente maldijeron esa doctrina, y Pablo lo que hizo fue que se pasó a enseñar en una escuela de un señor que llamaba Tirano. Una escuela, aquí se dice, pero en otras versiones se dice que era como un lugar de conferencias, como un salón que él alquilaba y allí enseñaba. Eso lo hizo por espacio de ¿cuánto? De 2 años. Pero miren que en 2 años el Evangelio se esparció desde Asia, ¿cierto? Y todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Solamente 2 años, tremendo, ¿no? Pues haría que ese trabajo requirió décadas, pero en 2 años hubo un esparcimiento increíble del Evangelio. Lo que es el poder de Dios y la gente cuando obedece la palabra. Bueno, sigamos un poco, ya vimos ese mapa. Bueno, hablemos de la epístola a los Efesios. Ya ubicándonos un poco allí en el libro de Efesios. Se escribió en el año 61 aproximadamente de nuestra era. Es una epístola de la prisión, junto con las cartas a Filipenses, Colosenses y Filemón. Recordemos que el apóstol estuvo en una prisión domiciliaria en Roma y de allí escribió esas cartas. Por lo tanto, ustedes pueden ver algunas características similares. Por ejemplo, sobre todo entre Efesios y Colosenses, ustedes van a encontrar muchas similitudes porque se escribieron de un mismo lugar, ¿cierto? En una misma situación donde estaba el apóstol, entonces por eso. También hay una consideración, es que es una carta circular destinada a varias iglesias. Si ustedes miran el libro de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 6, ustedes ven que no hay alguna dedicatoria al final, o que se nombre como alguna persona allí en el libro de Efesios, ¿cierto? Como él acostumbraba a mencionar, ¿cierto? De una manera puntual, a tales personas. Tampoco hay un problema que se resuelve. Es decir, en otras epístolas hay un eje sobre el cual gira la epístola y es sobre problemas que el apóstol quería resolver en esa iglesia. Aquí no vemos nada de eso, como pasó por ejemplo en Gálatas, ¿cierto? Que el tema era de los judaizantes y sobre eso era que él hablaba. Aquí no vemos un problema como tal a resolver. Entonces se considera que no era una carta dirigida como tal a la iglesia de Éfeso. Pues esto que leemos acá en Efesios 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa última palabrita de Éfeso, hay unos manuscritos que no la llevan. Entonces se duda de que realmente sí hubiera dicho que era Éfeso. Más bien era como un grupo de iglesias, ¿cierto? Entre ellas Colosenses, que al final habla de que esa carta fuera escrita, fuera leída, ¿cierto? Vamos a leer allí en Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Que esa carta no, nosotros no la tenemos, la carta de los laodicenses. No hay una carta como tal. Entonces piensan que puede corresponder a esta. Hay unos que dicen pues eso. Entonces, a lo que voy es que por eso es que ustedes no ven como esas dedicatorias o un problema que resuelve, es porque era un grupo de iglesias que se estaba escribiendo esta carta, no a una en particular. ¿Sí me hago entender? Entonces, desde ahí entendemos eso. Bueno, vamos a continuar aquí en la presentación. Bueno, es una carta circular, ya hablamos de esto. Pasemos a la otra. Sobre la iglesia en Éfeso, hablemos de la iglesia en Éfeso. Pablo recorrió parte del Asia Menor en su segundo viaje misionero, nos lo dice Hechos 18 al 19, pero no se quedó allí mucho tiempo, sino que dejó a una pareja. ¿Saben cuál es la pareja? Aquila y Priscila quedaron allí, ¿cierto? Muy bien. Aquila y Priscila le enseñaron o le instruyeron un poco más exactamente el camino del Señor a Apolos, porque él no conocía sino el bautismo de Juan, ¿cierto? Luego, cuando Pablo, en el tercer viaje misionero, se detiene en Éfeso 2 años y 3 meses, se encuentra con unos discípulos y él les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo. Y él dice, ni siquiera nadie nos queda Espíritu Santo. Y es porque tal vez fueron influenciados por Apolo, que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Pablo les muestra, les enseña, y ellos reciben el Espíritu Santo, y luego ya esas personas profetizan, y en fin, hablan en lenguas. Entonces, allí en ese tercer viaje misionero se detuvo 2 años y 3 meses. Bien, ya habíamos hablado de esto, que en 2 años el testimonio de esa iglesia se alcanzó a toda Asia Menor. Aquí vemos la imagen de Pablo en la escuela de ese hombre llamado Tirano. ¿Sí? Bueno, creo que ya podemos pasar al contenido como tal de la epístola. Vamos a pasar a ese tema. ¿Cuál es el contenido como tal? ¿Cuál es el tema principal? La iglesia. La iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuál es la misión en este mundo? ¿Y cuál es el destino de la iglesia? Y es como el propósito. El propósito que Dios tiene con la iglesia. Es importante saber uno cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque si uno no sabe para dónde va, como dicen por ahí, cualquier bus lo lleva. El que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva. Entonces, cuando uno no tiene esa visión de quién es muy fácilmente influenciado también por muchas falsas enseñanzas. Y no va a cumplir con el plan de Dios para la vida de uno, ¿cierto? Eso también le da sentido a nuestra vida. Por ejemplo, hoy los jóvenes, bueno, en general digo que todos, miramos cualquier documental en Discovery, esos canales que transmiten en Animal Planet, y siempre van al tema de que esto que sucede con estos animalitos es porque la evolución hizo un buen trabajo en ellos, ¿cierto? Ah, estos animales como sobreviven, es por la evolución que ellos son así. Y uno se va dejando como influenciar por eso. Hey, ¿verdad? Es que nosotros los seres humanos somos como un accidente. O sea, la evolución fue la que nos trajo hasta acá. Tanto a hombres como a animales como a plantas es la evolución. Pero es bueno cuando la Biblia le dice a uno, antes de crear el mundo, Dios ya había pensado en nosotros. Dios ya nos había elegido, ¿cierto? Dios tenía un plan para nosotros hoy en día como iglesia, ¿cierto? Esto no fue casualidad. No fue casualidad que nosotros hoy estemos acá. Ninguno de nosotros no es casualidad, sino causalidad, ¿cierto? O sea, la obra del Señor. ¿Cierto? Ahí como dicen en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es hechura? Algunos dicen que en el griego eso significa el poema, que somos el poema de Dios, la obra maestra de Dios, ¿ya? Y fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús con un propósito. Amén. Vamos a observar entonces acerca de eso. Por ejemplo, si ustedes miran el capítulo 1, empieza con las bendiciones espirituales en Cristo. Ese capítulo 1 es como un poema que escribió Pablo, donde él, ustedes no ven ahí ni un punto, sino que escribe una oración, coma, la otra, y uno como que se vuelve un poco loco tratando de entender dónde termina una idea, dónde sigue la otra. Y es que Pablo estaba realmente exaltado, estaba lleno de la presencia de Dios, lleno de agradecimiento, y lo que le salió de esa pluma fue una bendición a Dios. Ese poema, ¿cierto? ¿Cómo empieza el 1:3? Dice, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Todo eso es una canción de alabanza a Dios, de agradecimiento por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Algo importante acerca del propósito, una oración que redunda en ese capítulo 1, es que Él dice que nosotros somos para la alabanza de la gloria de su gracia, dice en el verso 6. En el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el verso 14 al final dice, para alabanza de su gloria. Es decir, que nosotros tenemos un propósito y es dar alabanza al Señor. Es dar gloria y alabanza al Señor. Algo que me llama la atención. Por ejemplo, cuando yo busco la definición de judío, ustedes no se han preguntado qué quiere decir la palabra judío. De Judea, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir el que alaba a Dios. Judío, viene de Judea, dice el que alaba a Dios. Y desde ahí se ve como el propósito que Dios tenía con ese pueblo judío, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? Que alabaran a Dios, que mostraran a Dios, que proclamaran a Dios. Ese era el propósito de ese pueblo. Vamos a ir al día a Primera de Pedro 2:9. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Miremos. Primera de Pedro 2:9, miren, hablando de nosotros como iglesia, mira lo que dice Pedro acá. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Los judíos o la iglesia? Los judíos, sí, seguro. ¿De quién está hablando ahí?
Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Ahí habla de nosotros.
¿De quién habla ahí, hermano Manuel? Primera de Pedro 2:9. ¿De quién está hablando ahí? Cuando dice vosotros, ¿quiénes son? Los gentiles, ¿cierto?
Cuando dice vosotros, son ellos.
Ajá, muy bien. Los gentiles redimidos, ¿cierto? La iglesia del Señor. Dice, más vosotros o nosotros, ¿qué somos? Linaje escogido, elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cuál es el propósito de ese pueblo?
Porque siempre que usted mira una palabrita chiquita que llama para, eso quiere decir un propósito, ¿cierto? Cuando usted vea la Biblia, un para, como dicen los que enseñan, ¿qué es lo que debe hacer uno?
Parar.
Parar, ¿cierto? Si alguien para, debe parar. Entonces ahí debemos parar. Dice, ¿cuál es el propósito de ese pueblo?
Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. Israel tenía ese propósito, o el pueblo judío, pero no lo cumplieron. Ese propósito lo debemos hacer nosotros, ¿cierto? Nosotros debemos anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros hemos salido de las tinieblas, nosotros lo menos que debemos hacer es que anunciar quién fue el que nos sacó de esas tinieblas. Anunciarlo con palabras y también con nuestra vida, ¿cierto? Porque más adelante Efesios dice que somos hijos de luz, ¿cierto? La luz de Dios, ¿cómo se ve? A través de sus hijos, nosotros. ¿Quién era? Dice que lo que no éramos, lo que en otro tiempo no era, no éramos. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros no éramos pueblo. ¿O sí? Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cierto que sí? Eso somos nosotros, ¿cierto? Y el libro de Efesios va a decir... ¿Cómo?
Efesios
2, 11. Pero leamos primero del 2 del 1 al 3. Miren esto. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, éramos esclavos, ¿cierto? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Tú él dice, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nos esperaba la ira de Dios en otro tiempo. Lo mismo que los otros, lo mismo. Andábamos en una corriente. ¿Usted ha visto una corriente de un río bien caudaloso? ¿Cómo es esa corriente? ¿Cómo se lleva todo lo que está ahí, cierto? Todos los que van ahí van en esa misma corriente. Y eso pasaba en otro tiempo. Al menos esa era mi experiencia, y yo sé que es la de muchos acá. Vivíamos en esa y estábamos siguiendo y con un destino, ¿cierto? Íbamos hacia la misma condenación. Pero hay un pero. Estos peros son muy bonitos, ¿cierto? Hay un pero. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y hay un propósito, ¿cierto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, o sea, Dios nos salvó y ahora hacemos parte de una vitrina que Dios tiene y nos quiere mostrar al mundo, ¿cierto? Mire, esta es la verdadera vida, esta es la vida eterna, y hay un Dios que salva, y hay un Dios que es poderoso para salvar personas. Y Dios puede cambiar la vida de estando en la corriente, y Dios mete la mano ahí y nos saca de esa corriente, ¿cierto? Ustedes han visto esos videos donde la gente va, pero en esas inundaciones, dice, pero mire, llegó un helicóptero y sacó a esa persona, la rescató. Si no, se hubiera muerto. Qué tremendo, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación ya para ir terminando acá, vemos en el tema primero. El tema, entonces, en el capítulo 1 de las bendiciones, nuestra elección, la obra de la Trinidad que vemos allí, que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella a los creyentes. Y también habla de la oración de Pablo por sabiduría espiritual. Quiero quedarme en ese tema de la sabiduría. Pablo habla sobre conocimiento. Miren Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta es una de las dos oraciones que hace Pablo en este libro, y en esas oraciones casi siempre se utiliza la palabra conocimiento o inteligencia. Miremos allí en Colosenses 1:9, que es como un resumen del propósito de Dios. Es como un resumen de lo que Dios quiere cuando tenemos conocimiento de Él. ¿Para qué Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento? Miren, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez la palabra conocimiento o inteligencia. Esa palabra conocimiento o sabiduría era muy conocida dentro de los griegos y romanos. Para ellos lo más importante era el conocimiento. Tanto que la palabra filosofía significa amor al conocimiento. Ellos querían conocer cualquier cosa nueva. Todo lo querían saber. Pero Pablo está hablando aquí de un conocimiento que no es un conocimiento intelectual, sino que es inteligencia ¿qué? Espiritual. O sea, es una inteligencia donde el Espíritu Santo nos habla a nosotros, nos muestra el camino para que nosotros ¿qué? Observemos. ¿Para qué? 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy ustedes escuchan el término inteligencia artificial, ¿cierto? Y están diciendo que esa inteligencia artificial se puede volver en contra de las personas, ¿cierto? Y casi siempre todo lo que el hombre hace se vuelve en contra de él mismo, ¿cierto? Se enreda la vida en investigando muchas cosas y luego ¿cómo hago para poder deshacer todo este problema que creía, ¿cierto? Entonces, esa es la inteligencia artificial que puede irse en contra, pero la inteligencia espiritual es una inteligencia que te va a llevar por un buen camino, que te va a permitir producir fruto, ¿cierto? Que va a permitir que andemos conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Que nos va a dar conocimiento de cuál es el poder que nosotros tenemos, ¿sí? Y nos va a permitir seguir creciendo cada día más. La iglesia, ya para eso, ¿sabes? La iglesia ha recibido muchas bendiciones espirituales. Ahí está toda la descripción de esas bendiciones espirituales. Pero el creyente promedio no sabe qué fue lo que Dios le regaló. No conoce acerca del poder que Dios le da. No sabe, no entiende cuál es su destino, no entiende cuál es el propósito que tiene en este mundo. Le falta visión espiritual. Entonces nosotros no solamente tenemos que leer la Biblia, ¿no? Sino dejar que el Señor nos muestre cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, ¿cierto? Por eso la iglesia tiene tan poco efecto hoy en día en el lugar donde vive. Por eso la iglesia es tan inofensiva hoy en día. Ustedes miran lo que hizo Pablo, bueno, Dios a través de Pablo en cuestión de 2 años, trastornaron esa sociedad, ¿cierto? Mire que los plateros de Éfeso dijeron, este negocio se va a venir abajo porque Pablo está predicando que no son dioses los que se hacen con las manos. Se nos va a acabar el negocio.
y empezaron una revolución contra Pablo, ¿cierto? Ustedes ahí lo pueden leer en el libro de Efesios, ¿cierto? Y la gente comenzó a gritar, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas seguidas. Entonces, si uno quiere tener algún efecto en el mundo que lo rodea, en su familia, tiene que conocer más a Dios. Y tiene que dejar que Cristo habite en su corazón. Usted mira, no, pero es que Cristo ya habita. Pero habita totalmente, plenamente en nosotros, como es la otra oración de Pablo. Él oraba para que Cristo habitara en el corazón de ellos, ¿cierto? Para que se empoderara, para que tomara todo el control de la vida de ellos. Y esa es la única manera en que nosotros podemos llevar un fruto verdadero para el Señor. Quiero que oremos y el Señor, hermano, nos dé discernimiento en esto. Padre bendito, te agradecemos por tu bendita palabra, Señor, que siempre es nueva.